Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11 de este mediodía, martes 6 de abril. COPE más Sevilla, en este día con el sol en todo lo alto. Antes de empezar lo que es la programación hasta las 2 de la tarde, permítame, Rafa Garrido Albornoz, que le mande un abrazo en nombre de todos los compañeros y todos los que los conocemos y todos los que los queremos, a Manuel Lama Jiménez, Manolo Lama, el número uno en las retransmisiones y en muchos aspectos de la vida, pues va ahora mismo camino de Cabra con su familia, su mujer, sus hijos y sus hermanos a darle el último adiós a su madre, a Manolita, que es una mujer encantadora. Y que bueno, mayor, ya pues se ha venido apagando, como decía Manolo, y en las últimas horas pues nos ha abandonado. Así que Manolo Lama, sabe lo que te queremos, sabe lo que sabemos del trance que estás pasando y que te mandamos un abrazo muy, muy, muy grande y seguro que la audiencia que te conoce y que te admira, pues también te va a dar un abrazo muy grande, a superarlo, ánimo y pa'lante, está en la vida. Ahí en la vida hay dos verdades, nacer y morir. Así que nada, esta es la noticia triste con la que abrimos el programa. La madre de Lama, Manolo, pues Manolita, ha fallecido. Descanse en paz y Dios la tenga en su santa gloria. 1:12, vamos con la actualidad del deporte en el día de hoy, que pasa pues por el Sevilla. En primer lugar, los números que dábamos ayer y todo lo bueno que decíamos que está haciendo el Sevilla con ese colchón de puntos que tiene y lo que puede hacer todavía, ¿eh? Cuidado por arriba, no es para levantar la voz, pero cuidado. Cuidado porque el Barcelona anoche ganó con mucha fatiga, como casi todos los partidos en esta liga. Los modestos son, vaya partidazo que hizo el Valladolid, pero el Barcelona al final ganó. 3 puntitos, le mete miedo al Atlético de Madrid y al Madrid. Pero el Sevilla está por detrás con la guadaña. Cuidado que partido a partido quedan todavía 9 finales y puede pasar de todo. Y hay que hablar, evidentemente, hay que hablar, cómo no, de Julen Lopetegui. Hay que hablar de Julen Lopetegui porque los números, el trabajo que está haciendo es fenomenal. Como todo ser humano, tiene errores, ha tenido errores, pero en el haber y debe, tiene a su favor un saldo, vamos, un saldo muy positivo. Luego hay que decir, Monchi, enhorabuena por traer al técnico que trajiste. En aquel momento, denostado, maltratado, triste y tantas cosas como fue no poder dirigir a tu país en un mundial escasas horas y salir de del Madrid por la puerta de atrás, no, por la de la cocina o la de abajo. Así que Julen Lopetegui, enhorabuena por ese partido 100, centenario, como pasa esto, ¿no? Qué rápido. El próximo lunes, 9 de la noche, ante el Celta con su Sevilla. Un hombre, ahora Víctor Fernández nos va a recordar números y cifras y datos, que ha mejorado a Juande y que iguala a Sampaoli y a Emery, cualquier cosa. Y en el Betis, pues pensando en ese partido, lo dejó el Sevilla en horas bajas, le ha ayudado el Sevilla al Betis porque le ganó y le ha quitado dos futbolistas que no podrán jugar. Y ese Betis Atlético de Madrid es un partidazo total. Pero Pellegrini tiene problemas en la defensa. Estén sancionados o no, estén todos bien físicamente porque la defensa no es lo mejor del equipo. Pero además hay problemas que Ocaña nos va a desvelar en unos instantes. Y hablaremos de la idea que tiene el Betis de planificación para la próxima temporada con compañeros cualificados. Así que con Rafa Carrillo Albornoz vamos con este día, donde comenzamos como siempre diciendo sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y además, en internet, búscalo en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues ahora vamos a contar, Víctor, los números, el trabajo que está haciendo Julen Lopetegui, con esos números que son, de verdad, que están pulverizando récord, están pulverizando y moviendo a nombres es fantástico cuando va a cumplir el partido número 100, ¿no?
Sí, le vamos a dar una vuelta a los números que tiene Lopetegui en este momento en la Liga, que son muy significativos, y lo vamos a enlazar con otras temporadas, que creo que va a llamar mucho la atención, Rafa, porque cuando hablamos de las opciones de ganar el Sevilla Liga, no lo hemos comentado en otras temporadas, incluso en esta campaña en algunos momentos, pues ese debate, esas ideas se han deslizado. Yo siempre he hecho referencia a que depende, ¿no? Depende de qué liga y de la puntuación que tenga esa liga. Y es que hay una diferencia bestial. Después, si te parece, Rafa, nos detenemos y voy a ofrecer unos datos que a algunos aficionados le puede llamar muchísimo la atención y que se van a dar cuenta que dependiendo del momento en el que se encuentre la liga y hacia dónde se vaya esa liga a puntos, pues habrá más o menos opciones. Uh-huh. Después, con los números por delante, nos vamos a detener, como digo, y nos va a llevar la atención porque son tremendamente significativos.
Sí, señor. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas.
Bueno, pues esperando que nos cuente qué va a hacer Pellegrini con su defensa para el partido frente al Atlético de Madrid. Hablar de la actualidad del Betis, que está preparando ese partido, que no se puede dormir porque los puntos son los que hay, los que le aprietan por detrás, que el objetivo está ahí. Y después vamos a contar que el Betis piensa en la próxima temporada, evidentemente, pero vamos a explicar o a contar la idea que tiene el Betis de planificación para la próxima temporada.
Eso, bueno, la noticia que traes hoy al programa me parece interesantísima, Rafa. Le vamos a explicar a la gente, en exclusiva en Cope Sevilla, cuál es el plan que tiene el Betis con la plantilla de cara al año que viene. Un plan que va a llamar poderosamente la atención, porque es una línea de actuación que a más de uno le va a sorprender. Y después, claro, vamos a opinar de cuál es nuestra visión, porque a bote pronto la idea que tiene el Betis es no mover demasiado el árbol, digamos que no hacer cambios trascendentales en la plantilla, cuando muchos pensamos, bueno, que a este equipo pues le hacen falta pues prácticamente quitarse de encima 8 o 9 jugadores y fichar a otros tantos, ¿no? Pero no vamos a dar antes nuestra opinión. Vamos a explicar qué es lo que va a hacer el Betis con la plantilla, cómo quiere trabajar este verano, que me parece interesantísimo. Eso por un lado. Y por otro, Rafa, si me permite, solo un par de detalles, aparte de unirme en el pésame a Manolo Lama, por supuesto. Dos cosas que ha dejado el fútbol en la jornada de hoy. Lo primero, si los árbitros van a actuar como lo que hizo ayer el colegiado del encuentro Jaime Latre contra el Barcelona, que le den la liga ya al Fútbol Club Barcelona. Lo de ayer fue una vergüenza total y absoluta cuando hay cuatro equipos jugándose los puestos de arriba. Me parece que es gravísimo lo que ocurrió ayer con la connivencia del VAR, y después mandarle un saludo desde aquí, que acaba de terminar una rueda de prensa, un buen amigo de esta casa, que es Juan Cala, el jugador del Cádiz, que ha dado una rueda de prensa espectacular defendiéndose de las acusaciones de racismo, de las que no hay ninguna prueba sonora en el partido entre el Cádiz y el Valencia. Creo que ha estado elegante, que ha estado firme y que ha puesto en su sitio a políticos, a gente que ha querido aprovechar todo esto para ganar votos y ganar aliados y a periodistas que ya no respetan ni la presunción de inocencia de alguna gente. Y como Cala es amigo de aquí, que lo hemos entrevistado muchas veces, yo desde luego le doy la enhorabuena por la rueda de prensa que ha dado.
Lo hemos entrevistado, lo hemos visto, hemos viajado con él, hemos comido con él, hemos hablado con él, es amigo, es un hombre con carácter, con temperamento, pero es muy sano y es un tío de verdad, y es un tío serio. Después, en la tercera parte, hablamos de esa rueda de prensa también y demás. Rafa Garrido Albornoz está en la técnica. Víctor, en unos instantes vamos a hablar de esos números de Julen Lopetegui. Por cierto, cuando daba la noticia de Lama, no crean en mis compañeros, es que no lo he querido llamar, es que no ha dado tiempo. Es que yo sabía que la madre estaba mal. Ya el día que vino aquí con la selección española, su madre estaba muy mal, muy mal, muy mal. De hecho, terminó el partido y se volvió a Madrid y estuvo con ella todo el tiempo y sabía que se estaba apagando. Y bueno, y hoy le iba a preguntar y le iba a decir, Manolo, ¿puede entrar para contarnos las vivencias tuyas con Lopetegui en la selección, en el Madrid y en el Sevilla? Y justo en ese momento era cuando yo me enteré, porque va conduciendo camino de cabra, como ya les explicaba. Bueno, pues lo que les decía, y te pregunto algo que tú conoces y que te encanta, sobre todo Escalera está todos los días allí, porque Escalera es que es muy pesado buscando un coche, pero todos los días el tío se va, toma café y se va a Opel Móvil 5. ¿Por qué? Porque dice que allí es donde va a descubrir el nuevo Corsa, el que él quiere, allí en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Bueno, pues Víctor, todo oído para escuchar los datos de un entrenador que vino en un momento muy complicado para él en su vida. Recordemos que Julen Lopetegui, después de su andadura en Portugal, en ese Oporto, que hizo un grandísimo trabajo, pues bueno, lo ficha la selección española. Julen había sido portero del Barcelona, como futbolista, pues tenía sus kilómetros más que... Pero como técnico era el culmen, el decir sí a la selección española en víspera de un mundial. O sea, él se va a meter en el mundial, clasifica el equipo para el mundial, y cuando se va a celebrar el mundial ocurre algo entre el presidente del Madrid, que va y lo ficha, dicen no digan la noticia, pero alguien la suelta, en fin, se arma lo que todos ustedes, gente de fútbol, conocen. Y Julen Lopetegui lo pasa muy mal porque claro, se ve privado de dirigir el Mundial soñado para un entrenador, para un español, y ficha en el Real Madrid. Se adelanta la noticia, el Madrid estaba muy mal, tenían que sacar algo, y Florentino Pérez hábilmente, igual que cuando Sergio Ramos y Del Nido, pues la noticia sale a la calle y arruinan a Lopetegui. Lopetegui ficha en el Madrid, otro sueño para él, y sale del Madrid por la puerta de atrás. Dos palos en las dos mejillas hacen que un hombre fornido como es Lopetegui, un hombre de carácter serio, educado en una familia muy, muy seria, pues Lopetegui sufre mucho. Y este ahí, que Monchi da un golpe en la mesa y piensa en Lopetegui. Y se trae a Lopetegui y le dice, Julen, este es el mejor escaparate, aquí vas a trabajar con libertad, vas a tener lo que quieras, yo te voy a apoyar, el presidente te va a apoyar, vas a conocer lo que es la afición del Sevilla... Y tal, pero hay algo, y es que ya sabemos todo lo que es Sevilla-Madrid, sevillismo-madridismo, y Lopetegui pues tiene algún sector minoritario, pero lo tiene, que no ve bien su llegada y que en algún momento, pero ve que rápidamente Monchi sale contundente en defensa de su entrenador a muerte. Monchi en primera persona, el presidente, el consejo de administración, y después el resto, pues lo que hemos visto. Lo que hemos visto desde el año pasado, 100 partidos donde... ¿Que ha tenido defecto? Claro que sí. ¿Que en algunos cambios no ha estado acertado? Claro que sí. ¿Que en algunas alineaciones no ha estado bien? Por supuesto. Pero amigo, como yo les decía, en el haber y el debe, Julen Lopetegui tiene saldo ahí para rato, porque su equipo está como está, ha hecho lo que ha hecho. Y bueno, así que, don Víctor, somos todos oídos para escuchar los datos que usted tiene ahí en su mesa.
Sí, y en ese relato... Me gustaría recordar una historia que ha contado el propio Monchi, que muchas veces, y que yo creo que es representativa de que a veces entramos en un enloquecimiento que no tiene ningún sentido, porque incluso hablas de minoría. Bueno, yo creo que la que le dieron a Lopetegui antes de venir al Sevilla fue tremenda, ¿no? Incluso Monchi reconocía que en el AVE, cuando llegó aquí y se encontró este ambiente, llamó a Lopetegui y le dijo, mi apuesta por ti es total, pero que esto es lo que hay aquí. O sea, lo ha reconocido Monchi. Incluso, no sé si estabas tú trabajando, Andresco, o estaba con Oliva, no recuerdo. Yo llegué un día a la radio y digo, bueno, hay que ver que le están dando a Lopetegui sin razón, ¿no? Porque
fuiste de los primeros, la verdad, en decir, oiga, dejen ustedes por lo menos trabajar a este hombre un mes y medio, ¿no?
Claro, es que me llamó mucho.
Este ataque, porque se ha ido de la selección, ¿qué le importa al sevillismo que se haya ido de la selección al Madrid, tal y cual?
Claro.
Y la verdad es que fuiste de los primeros en darle su margen,
¿viste? Sí, vamos, no se trata de destacar eso, simplemente que sí me llamó la atención, decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a dejarlo que por lo menos se equivoque. Y al hilo de lo que comenta, los datos son tremendamente interesantes, Andrés, y yo lo hilaría con el partido de ayer. Es que si ayer el Barcelona no gana, El Barcelona se pone, pues fíjate, tiene 65 puntos ahora, pues estaría a tiro de piedra del Sevilla del Barcelona. De ahí la importancia de ese gol, prácticamente el último suspiro del encuentro y de esas trascendentales decisiones arbitrales que hubo en la segunda mitad. Pero los números de Lopetegui son extraordinarios. Tú me interrumpes, Rafa y André, cuando queráis conveniente, porque a estas alturas de campeonato, que se han disputado 29 encuentros, Lopetegui mejora a Juan de Ramos e iguala los números de Sampaoli y de Unai Emery. Tiene 3 puntos más que el Juan de Ramos de la temporada 2006-2007. Uh-huh. Ese año fue, Rafa, el año...
La del mangazo en Mallorca, ¿eh?
Exactamente, ese fue el año en el que el Sevilla peleó por...
Víctor, mira, como has dicho tú que te podía interrumpir, sí, perdóname, te voy a hacer un lapso nada más, porque vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a Julen Lopetegui, y en el relato que yo he hecho en la entrada del programa sobre Julen Lopetegui, cuando se habla de la selección, Madrid y demás, se produjo una cena en Madrid muy agradable. Él todavía no se había vestido de corto, bueno, se había presentado, pero no se había vestido de corto, no había empezado a trabajar, en Madrid, en un restaurante muy simpático, muy bien, donde estuvimos, a mí me invitó Josep Pedrerol, y estuvimos pues cenando con él, con su segundo entrenador, estaba feliz, contento, y a partir de ahí, pues, todo lo que hemos visto, ¿no? Pero yo quería que el líder de la televisión, pues, a mediodía, Jugones, lo es, y por la noche el Chiringuito, lo es, y hombre de radio que conoce muy bien la selección, el Madrid, y a Julen Lopetegui, nos haga una postal, ¿no? Un comentario, no es una editorial, la editorial es más cortita, pero sí un comentario sobre los números de Lopetegui, lo que Lopetegui está haciendo en el Sevilla y lo que significa ya ese partido número 100. 1:27, don Josep Pedrerol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Qué tal todos? Bueno, fue una cena en la que hubo de todo. O Rafa, te recuerdo.
Sí. Tú le dijiste una cosa y él salió. No, pero fue un pique
no
muy
simpático. No se puede contar, pero bueno, que fue...
Pero fue un pique muy simpático que terminó con abrazo.
Es verdad que sí, es verdad que sí. Es verdad que en la época en la que nos podíamos abrazar incluso, ¿no? No, bueno, yo creo que yo creo, Rafa, que ha encontrado Julen su lugar, ¿no? Yo creo que es un tipo que ha tenido mala suerte en muchas cosas. Yo recuerdo incluso de futbolista cuando deslumbraba en el Logroñés y llegó al Barça, y el Barça le temblaba las piernas. Tuvo una época especialmente complicada como portero en el Barça. Y luego ya lo de la selección fue muy mala suerte. Yo creo que, en fin, fue un error seguramente de Julen, fue un error del Madrid, muchas cosas. Y lo del Real Madrid fue algo que empezó mal y acabó peor, ¿no? Julen necesitaba reivindicarse. Y en el Sevilla ha encontrado su lugar. Un club que le apoyó, una afición que creyó. Incluso, yo creo que le entró de otra manera, ¿no? Y incluso en aquella cena, recuerdo, Rafa, que le contábamos y le decíamos a Julen, no está mal que de vez en cuando sonrías, ¿no? Que es algo que yo creo que a Julen muchas veces le ha faltado. Él quiere evitar siempre dar titulares en la prensa, y eso hace que esté muy tenso las ruedas de prensa, ¿no? Y es una cosa que siempre le he echado en cara, es decir, joder, Julen, sé más tú, ¿no? Pero el miedo a que salga un titular que pueda perjudicar al ambiente del vestuario, él siempre le ha privado de ser el tipo que es un tipo muy abierto, muy simpático. Y luego la apariencia es otra, ¿no? Yo me alegro mucho de que Julen haya conseguido en el Sevilla encontrar su lugar. Creo que es un tipo fantástico, un gran entrenador, trabaja más que nadie. Y a mí la gente que trabaja me parece que merece un aplauso siempre, ¿no? Con más y menos suerte. Y ha tenido de todo en el Sevilla, que había momentos que decía, cuidado que se viene abajo el equipo, y ha conseguido remontarlo, ¿no? Pero lo que está consiguiendo Julen en el Sevilla es fantástico. Yo creo que ha conseguido sobre todo el cariño de la gente, que se le valore como es. Y me parece que por fin ha conseguido su lugar, ¿no? Al final, en la vida hablamos de éxitos de mucho tipo, ¿no? De muchos tipos, que si... ¿Dónde está la felicidad? En nuestro caso, si la felicidad está en la audiencia, yo creo que levantarse cada mañana con ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Y creo que Julen se levanta cada mañana con ganas de trabajar en el Sevilla. Entonces, me parece que el éxito es ese. Julen ha encontrado su lugar, y yo creo que la afición ha sabido valorar el trabajo de Julen.
Muy bien. Don Josep, gracias por atendernos, porque sabemos que estás ahí con escaletón y todas las cosas para el programa. Y que está. Pero muchas gracias. Un abrazo.
¡Viva Cope Más Sevilla!
Gracias. Un abrazo.
Hasta
luego.
Chao.
Ocaña, ahí estaba tu amigo Pedrerol. Víctor, perdona. ¿Os ha gustado? ¿Coincidís con lo que ha dicho Pedrerol? ¿Víctor?
Bueno... es que no realmente es que el trabajo de Lopetegui lo estamos viendo aquí, ¿no? Y yo creo que él ha encontrado aquí con esa alianza con Monchi y esa repercusión que tuvo la temporada pasada, con una temporada extraordinaria con la Liga y la Europa League, y creo que él, que es que no, creo que son historias completamente distintas, ¿no? Y son mundos distintos y él se ha tenido que adaptar aquí a otra situación y a otro, bueno, a otro club y a otra historia.
Seguimos con tu relato, con tus números.
¿Voy con los números?
Sí, claro.
Pues ya, pero como me han preguntado por una cosa y no había terminado. Bueno, pues vamos con los números. A ver, ya no sé por dónde iba. Sí, decía que Lopetegui ha mejorado los números de Juan de Ramos, igual al de Sampaoli y al de Unai Emery, que a estas alturas de temporada tiene 3 puntos mejor que el de Juan de Ramos la temporada 2006-2007, que fue el año en el que el Sevilla peleó por la Liga. Ese año la Liga se ganó con 76 puntos. Con 76 puntos terminó el Sevilla, que es el mejor registro liguero en la temporada 2014-2015. Esa temporada ganó la Liga del Barcelona con 94 puntos. Le quedan 18 puntos al Sevilla. Quedan 27 por disputarse, le quedan 18 puntos para igualar la mejor marca que tiene el Sevilla en la Liga, en Primera División, que son 76 puntos. Cuando hablamos de ganar o las opciones de ganar o no la Liga, claro, es que no tiene nada que ver una Liga que acaba con 94 puntos, como el año 2014-2015, como la que termina con 76 puntos el año 2006-2007. Es que, o sea, alcanzar una Liga que casi roza los 100 puntos, pues es imposible. Pero es que esos 76 puntos con los que el Madrid gana la Liga en el año de Juan de Ramos, los consiguió el Sevilla en el año de Unai Emery y fue quinto. O sea, que es muy complicado, ¿no? El análisis me parece tremendamente interesante porque ya no solo una cuestión de que el Sevilla haga una magnífica temporada, como por ejemplo esa de Unai Emery, ¿no? Que sumó 76 puntos, que me parece que son muchísimos puntos. Es que también depende de a los puntos a los que se vaya la Liga. Y esta Liga, el Atlético de Madrid tiene 66 ahora mismo, quedan 27, si lo suma todo se va a 93 puntos. Hombre, no creo que los vaya a sumar todos, pero va a ser una liga que se puede ir perfectamente a 80 puntos, 80 y tantos puntos. Son demasiados puntos para que el Sevilla esté peleando, creo yo, por el título liguero, ¿no?
Andrés, ¿qué quiere decirle a Lopetegui o sobre Lopetegui de esa su trayectoria, de esos 100 partidos que va a hacer el lunes contra el Celta de Vigo y con esos números que está haciendo en un trabajo serio? Porque es verdad, es un tipo especial, es un hombre que le hemos visto cómo reacciona, cómo trabaja, cómo contesta la rueda de prensa, en fin, él tiene un ritual. Y ese es su libro de estilo que lo lleva a muerte.
Pues que yo creo que para triunfar en el Sevilla tiene la personalidad perfecta. Aparte de los números que Víctor los ha clavado y creo que ha dado en la clave de que el año que el Sevilla pelee la Liga tiene que ser porque la Liga sea una Liga de pocos puntos. Pero para mí, Almansa, creo que para triunfar en el Sevilla, aparte de ser muy buen entrenador, porque aquí han pasado muy buenos entrenadores que no han triunfado, hay que tener personalidad. Y desde luego, si algo tiene Lopetegui, es que no es un entrenador agradador. Uh-huh. O sea, Lopetegui, que tienen su máximo aliado a Monchi, yo estoy seguro que cada 2 días tienen una discusión por algo distinto. Porque Lopetegui le han traído a Rekic y Lopetegui ha puesto a Sergi Gómez 82 millones de veces con todo el mundo tirándosele encima. Lopetegui ha relegado durante mucho tiempo en el ostracismo a los fichajes de este año, como puede ser Oscar, por ejemplo. Ha quitado a Nesiri cuando mejor ha estado. Le han traído al Papu en invierno y el Papu, de momento, está teniendo una participación.
Mantuvo a De Jong.
Sí, exacto. O sea, Lopetegui hace, evidentemente, respaldado por el mejor director deportivo del mundo, que es Monchi, y con el plantillón que le ha hecho, claro que sí, pero Lopetegui tiene una personalidad brutal. Y después creo que a Lopetegui, Rafa, en determinados momentos de la temporada, ojo que lo que voy a decir, a ver si Víctor está de acuerdo o no, pero casi que le ha beneficiado no tener público en el Sánchez Pizjuán. Y me voy a explicar. Hemos acusado a Lopetegui de amarrategui, de echar el equipo atrás, de no ir de verdad a por los partidos, de no querer matarlo. Bueno, pues ese estilo de Lopetegui le ha llevado a tener estos números prácticamente estratosféricos. Algo que yo dudo que en algunos momentos Víctor hubiera entendido la afición del Sevilla con un campo lleno, ¿eh? Y todo esto, esta personalidad brutal que tiene el entrenador y que además respalda a Monchi, que por eso lo ha fichado, es lo que creo que le ha hecho triunfar aquí, porque aquí vino Marcelino, desconocido, aquí han venido otros entrenadores desconocidos que han sucumbido ante el transatlántico que es el Sevilla y que no han sido capaces de hacerse con los mandos del barco, ¿eh?
Hombre, no sé a qué te refieres exactamente, Andrés, cuando...
¿Con lo de la afición, dice?
Sí,
a ver... Porque que Lopetegui sí. Se hubiera llevado, increíblemente, a pesar de sus números, se hubiera llevado una gran cantidad de pitadas en determinados partidos, en bastantes partidos.
Eso lo hemos comentado muchas veces, pero realmente yo no tengo argumentos.
O sea, que la afición muera con él, pero sí. Que la afición del también, Sevilla hay que aguantarla también durante un partido, ¿sabes?
También es verdad que fijaros que él, al igual que le ocurrió a Unai Emery, era evolucionado aquí, ¿eh? Aquella gran pitada que tuvo, que fue el día de Osasuna, pues porque ganando echó al equipo atrás, ¿no? De forma descarada.
Claro. Yo no digo que la afición no tenga razón.
Claro.
Digo, por ejemplo, que él tiene personalidad.
Pero, por ejemplo, ayer comentábamos que el Sevilla va por el Atlético Madrid.
Que sí.
Va por el Atlético Madrid con los dos laterales arriba. O sea, que yo creo que Lopetegui también ha evolucionado en ese tema y se le ha hecho ver que la pitada, porque sus palmeros, porque tiene palmeros en Madrid, y decía, bueno, ¿qué quiere? Pues mire, la afición no lo que quería era que no metiera el equipo atrás, que no aculara, que no metiera a Gudel. Eso sí es tremendamente un argumento que enfada muchísimo a la afición, pero yo creo que ha evolucionado en ese tema también, ¿eh? El equipo, a mí me da la sensación de que ya no recula tanto, ¿eh? De que no se mete tanto atrás, ¿eh?
Sí, señor. Pues los números que da Liga, 9 partidos, 27 puntos, pero ahí está ese pequeño homenaje al trabajo, al buen hacer de Julen Lopetegui, que como todos, alguno dirá, hay que ver, no, nosotros hemos criticado y lo criticaremos cada vez que haya que criticar, pero en el haber y deber, lo que les decía, los puntos y los hechos son muy a favor de él, del equipo y de las personas que le han apoyado, como Castro y en especial Monchi.
Así, pero Rafa, que dime. Lopetegui se puede vestir de la garterana, que mientras ayer dos árbitros piten lo que pitaron en el Nou Camp, es imposible pelear una
ya,
liga.
Pero ese es otro debate, Andrés, ese es otro debate.
Sí, ya, pero tú, que hoy, no hoy podrás, es día para tú, vamos, es ya, que es tremendo.
Pero tú no podrás poner, pues yo qué sé... salmón, no podrás poner langosta, pero claro, macho, tienes que cocinar bien y él cocina muy bien.
Claro,
él cocina muy bien y con lo que tiene, que muchas veces nos hemos preguntado, cuestionado que a la plantilla le faltaban cosas, como en la portería, como en la parte izquierda, como pues él ha sacado lo mejor de lo que tenía. Otra cosa es, pues mire usted, un tema tabú como es el de los árbitros, con el VAR y los árbitros y el VAR. Eso es otro tema que los presidentes, como yo siempre digo, cuando van a Madrid en el verano, para buscar los mejores dividendos económicos a través de los derechos de televisión, de la Liga y demás, pues tendrá que sentarse la Liga, la Federación, el Colegio de Árbitros y los presidentes y tratar de unificar cosas que no están unificadas, ¿no?
Yo creo, Rafa, que eso no tiene solución porque a lo que se refiere, yo estuve viendo también el partido de ayer y hace tiempo que tomé la decisión de no enrollarme demasiado con los árbitros. Sí, ¿no?
Porque enfadarte, porque el otro día, en la mano de Ocampo, pues mire usted, pues no lo vio, claro. Pues igual, Ocaña.
Exactamente.
Es que es el tema, es que no, en un partido...
Es que lo de ayer es con alegría.
Es distinto. Yo sé lo que dice Andrés, es distinto porque ya, yo lo que no quiero detenerme, Rafa, es lo que tú dices. No, oye, mira, hay un error, pues se puede equivocar. Pero claro, yo vi cómo le dieron el silbato a Messi aquí en el Sánchez Pizjuán, eso lo vi yo. Claro. Y ayer... le volvieron a dar el silbato a Messi. Cuando yo veo eso...
Dicen que Vito, no se puede hablar de los árbitros y Piqué habla todos los días y no lo sanciona.
El silbato lo ha tenido Messi, lo ha tenido Cristiano Ronaldo, lo ha tenido...
Lo tiene Sergio Ramos, lo tiene Messi, claro, lo siempre... Lo tiene Luis Suárez, porque hay que ver Luis Suárez.
Es que Luis Suárez es para echarlo todos los partidos, pero
claro,
bueno...
Claro, entonces esas son las cosas que...
Y el central, Felipe, el central del Atlético Madrid, la entrada que le hace Ocampo es para echarlo Rojas al instante. Es que hablar de árbitro, como decía, es muy complicado.
Claro.
Y más con el el VAR, porque los criterios, ¿quién es? ¿La máquina o el hombre? ¿Qué es lo que vemos en la máquina, en esos pantallones que se han gastado la pasta para mejorar el fútbol? Si usted lo ve, pero no lo quiere pitar, entonces ¿quién falla? La máquina dice lo que tiene, el algodón, uh-huh. que lo engaña. Ahora son los criterios. Cada árbitro tiene un criterio. El que está en el campo, el que está delante de la máquina, el que está en los despachos de la Federación Española. Es que son los criterios al final.
Pero Rafa, es que a mí me parece que eso es lo menos grave. Por eso creo que ese debate que lanzan en Madrid, como siempre, es erróneo. Es que para mí que un entrenador, que un árbitro vaya a la televisión y vea una jugada que es tremendamente complicada, que muchas veces nosotros en el partido no nos ponemos ni de acuerdo, yo creo que ahí el error es aceptado. Yo ahí no me meto. Yo me meto cuando le dan el silbato a Messi. Cuando le dan el silbato a Messi es una cosa que a mí me... O cuando le dan el silbato a Casemiro, a Sergio Ramos, a Luis Suárez. Entonces digo, bueno, mire usted, es que usted no es una cuestión de que esté jugando una imagen. Es que Messi sale allí diciendo del árbitro, en la cara del árbitro, vaya talista, y pum pum, y pum pum, y pum pum, y cartulina roja, y pum pum. Hombre, es que eso es lo que el aficionado no termina de entender. Pues o sea, sí. El cabreo viene no solo por esa jugada que se ve en la televisión, que es muy dosa. No, es cuando le dan el silbato a los grandes. Entonces, eso, contra eso no se puede luchar. Y eso es lo que le hace muchísimo daño a los árbitros.
Bueno, vamos a terminar esta primera parte, esta primera entrega, dejando ese debate que es cierto, está ahí, muy difícil de solucionar. Pero diciéndole a Julen Lopetegui, enhorabuena por esos 100 partidos y por trabajar y encontrar tu equipo, que es el Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues cansado de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y móvil, ¿a que sí? ¿A que estás cansado? ¿A que sí? Es que es para estarlo. Pues Airfiber te dará lo que necesitas, sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Airfiber tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 100 megas más una línea móvil con llamadas ilimitadas de 11 gigas por solo 29,90 coletos. Vive, habla y navega con Airfiber. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es. 1:42, en unos instantes hablamos del Betis.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Más kilómetros o ahorrar más? ¿Diésel? ¿Gasolina? No sé, ¿eléctrico quizás? Debería intentar dormir un poco.
No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Descúbrelos en sus versiones diésel y gasolina con una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. Elegir nunca fue tan fácil.
Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
¿Y
ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la línea del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa e 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:46, mediodía, Cope Más Sevilla, y te pregunto, ¿quieres mejorar el rendimiento de tu coche? Imagino que sí, ¿no? Pues reposte combustible de calidad con tecnología de última generación y evitarás visitas inesperadas al taller. Vente a las superestaciones de servicio BP Cross y BP Monte Quinto y reposte combustible de calidad con alta tecnología de última generación. Activate, Ultimate. Limpia los inyectores y la cámara de combustión y además ahorre 8 céntimos por litro y conseguirás amplia gama de regalos utilizando su tarjeta de Mi BP. ¿Dónde? En BP Cross, a la entrada del polígono Alavera, en San Juan de Alfarache, donde encontrará servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado. Y en BP Monte Quinto, ahí está, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. No te la juegues, te esperamos en el grupo BP, con don Antonio al frente. Martínez. Bueno, Caña, pues en el Betis, primero, está centrado el beticismo, el plantel, el Consejo de Administración, presidente, en el próximo partido Betis-Atlético de Madrid, 9:00 p.m, que es un partido gordo, y después hay que jugar contra el Atlético de Bilbao, hay que jugar contra el Valencia, hay que jugar contra el Madrid. Pero claro, la afición, que está esperando que el equipo se meta en Europa League, pues piensa que si entra en Europa League, que te deja mucho dinero, pues si el Betis va a hacer una revolución. Eso es lo que casi todo el mundo puede pensar, ¿no? Porque desde los tiempos de Setién, que ya están pasando días y temporada, Rubi, pues Pellegrini, perdón, se ha encontrado con una plantilla que es la misma, donde el equipo encajaba muchísimos goles, donde el Betis en defensa sigue teniendo los errores que tenía desde aquella época de Quique Setién, y donde, hombre, yo creo que como en una casa, pues hay que tirar tabique, hay que cambiar muebles, hay que hace falta cambiar cosas, ¿no? Pues la pregunta esa es, ¿va a hacer el Betis una revolución en la plantilla la próxima temporada? Hay que decir, no. ¿Por qué no? Porque la economía del Betis no está para hacerla. Porque el Betis tiene que ajustarse a los tiempos en que nos movemos, donde estamos. Y por eso, el año que viene, el señor Cordón, que ya a él no le será muy difícil de hacerlo, porque nos decía en rueda de prensa que eso de fichar que era una tontería, pues bueno, entonces para él le irá bien. El presidente y el consejo, pues, y el entrenador, son los que necesitarían, pues, caras nuevas y demás. ¿Qué se va a hacer en el Betis? Pues mire usted, don Caña, mantener a los cracks, o sea, decirle, Pellegrini, te dejamos la columna vertebral, te dejamos lo mejor que puedes tener, salvo, hablo de Fekir, Canales, Borja Iglesias, salvo que venga un equipo con mucha pasta y diga, por este te doy tanta pasta, dice el Betis. Bueno, macho, hacemos caja, ¿no? Pero si no existe esa posibilidad de un talón y mucha pasta encima de la mesa, el Betis no va a vender a los futbolistas sagrados de ellos, a los futbolistas de calidad, a los futbolistas buenos, buenísimos. Otra cosa será poner en el mercado a futbolistas que por una razón u otra tienen unos contratos muy buenos, cobran mucha pasta, pero no acaban de rendir. Caso de Tello, no sé si estaría Bartra en ese grupo, William Carballo, Loren, Alex, Joel Robles, Guardado, Juanmi, Ocaña. Por ahí pasan los pasos del Betis para la próxima temporada, o sea, vendo, ¿sabes? ¿Te acuerdas aquello de aceitunita, comida, huesecito tirado?
Sí, sí.
Pues
sí,
por ahí va la cosa.
Vender la segunda línea, ¿no?
Eso.
Creo que es interesantísimo lo que cuenta Rafa, la noticia que trajo hoy a Cope más Sevilla, porque, claro, al Betis lo que le arreglaría la economía es todo lo contrario. Es decir, que venga una oferta por Fekir, venderlo, o por Canales, imagínate, venderlo, o por Guido, que es otra de las piezas de la columna vertebral, y venderlo, y poder fichar 4 o 5 jugadores y reestructurar la plantilla. Pero es muy interesante que la idea que haya en el club sea otra bien distinta, que es a lo mejor quitarse de encima fichas de segundo nivel, pero muy altas, para poder mantener a estos cracks y no revolucionar la plantilla. Y lo digo porque hay otros equipos que funcionan de una manera totalmente distinta, bueno, como el caso del Sevilla, ¿no? Donde no hay nadie intransferible, donde si vienen con una millonada por Koundé, por el otro, lo han explicado ya y lo ha demostrado Monchi muchas veces, pues se vende y no hay miedo a acudir al mercado con ese dinero a reestructurar una plantilla. Pero el Betis prefiere, digamos que lo conocido antes que acudir al mercado con el dinero de un crack. Y yo digo esto porque una vez contada la noticia, Rafa, y me gustaría saber vuestra opinión.
Pero todo esto se debe, Ogaña, en principio, sí, pues a poner los pies en el suelo, porque el Betis lo que no quiere es endeudarse. Lo que no quiere, ni le van a permitir, es endeudarse. Y el Betis lo que quiere es sanear la economía, pero sin dejar o sin maltratar a la plantilla.
Claro, pero es que yo a lo que voy, que aparte de Guido Rodríguez, Fekir, Canales, y ahora Borja Iglesias, voy a decir ahora porque evidentemente ahora es el máximo goleador del equipo con Canales, pero hasta hace poco Borja Iglesias no estaba rindiendo a buen nivel, ¿no? Yo es que veo, Rafa, que a la plantilla del Betis a mí me salen, no sé qué opinión tenéis ustedes, pues que necesita una reestructuración, pero al nivel
importante.
De... ¿Te acuerdas el año que llegó,
sí,
Serra?
Sí, sí.
Que se quitó 13 jugadores de encima en dos mercados, en el mercado de verano
para
y en
mí,
el de invierno.
Necesita una cosa igual.
Claro, y ahora el Betis opta por otra táctica. Yo no voy, después valoraremos si es buena o mala. Yo creo que el Betis necesita una reestructuración al nivel del primer año que llegó aquí Serra, que se quitó a más de 12 jugadores de encima. ¿Por qué? Pues porque el Betis va a perder a Emerson, necesita un lateral derecho. El Betis tiene que fichar un portero que ya lo ha fichado, pero a ver si le puede pagar el sueldo o no, entrándono en Europa, que va a depender de eso. Betis va a necesitar... Perdona, Víctor, digo el repaso, ¿eh? Ya llevamos 2. Lateral izquierdo, que veremos si es Miranda otro, pero ya van 3 fichajes. Para mí necesita 2 centrales nuevos, porque el nivel de Sidney, de Mandy, de Víctor Ruiz, de Bartra, yo creo que necesita 2 centrales nuevos. Ya estamos hablando de 4 fichajes. Necesita reestructurar a Guardado y a Carballo. Son otros 2 fichajes. Jugador que llegue por Tello por una banda, y jugador que llegue por Joaquín por la otra. O sea, es que a mí se me va, Víctor, el Betis.
Sí, la portería, Andrés, la portería.
La portería, claro, es que a mí se me va el Betis a 10 fichajes. Y el Betis, claro, lo que está diciendo, la noticia que trae Almansa es que lejos de eso de los 10 fichajes, lo que va a intentar es quitarse la ficha de Carballo, la ficha de Tello, la ficha a lo mejor de un delantero, para hacer una pinceladita de 1 o 2 incorporaciones y mantener a sus cracks. Pero bien, imagínate que está el Betis en 3 competiciones. ¿Le va a dar al Betis? Pero le va a dar el Betis con eso. Yo me da la impresión de que la plantilla del Betis,
hombre,
Almansa necesita un meneo.
Pero esa es la idea de una empresa, ¿vale? Pero ahora hay que ver a los cualificados, ¿no? Ahora hay que ver al director deportivo diciendo, bueno, pues con esta, claro, idea, con este dinero, pues a lo mejor cuando venda Carballo, si el señor Cordón es bueno, pues traerá, bueno, por menos dinero a un futbolista mejor que Carballo y comenzará...
Pero tienes que vender a Carballo, Rafa.
Claro,
ha bajado su nivel y su crédito una barbaridad. Y claro, y al precio que se compró Carballo, pues claro, y vender a Borja Iglesias. Claro, es que a Borja Iglesias no lo puedes vender. Si es que el Betis se gastó 30 millones de euros en Borja Iglesias. No, ¿cómo le vas a sacar tu rendimiento a Borja Iglesias?
Es que ahora no lo quiere vender, porque ahora es el futbolista
que... No, pero si es que no puede. Si es que lo, no es que no quiera, es que no puede vender a Borja Iglesias.
Bueno, tiene tres futbolistas que puede vender, que son Fekir, Canales y Guido, para ganarle dinero, digo. Me da a mí la impresión, Fekir, pero claro, la noticia que trae el Mansa es que el Betis no está dispuesto a vender, que lo que quiere es quitarse alguna ficha alta para mantener a
salvo,
su jugador.
Salvo Caña, puestos el salvo, si viene un equipo que te paga un pastón, que tú dices, claro, me estoy volviendo loco, el chollo,
kilos,
¿no?
Claro.
Pero 70 kilos, si es que Fekir, si es que la operación de Fekir...
Es que a continuación de eso, yo creo que si la cosa sigue tal cual ahora mismo, es que la burbuja, como un día la tuvimos del ladrillo, la burbuja de los futbolistas que han ganado una pasta y están ganando una pasta impresionante, va a bajar, porque es que no los equipos no pueden soportar ese chocolate del oro.
A ver, pero Rafa, aquí el secreto de todo esto es que aquí se ha firmado 4 años...
Muy mal, a Don Antonio Cordón.
Y si se ha fichado a Antonio Cordón es para que Antonio Cordón, en esta época de penuria económica, dice Antonio Cordón, tenemos jugadores de todos los precios, eso lo ha dicho él, de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, pues a ver si es verdad, pero lo que tiene que tener claro el Betis es que le hace falta darle un meneo importante a la plantilla. Es que hay jugadores, Víctor, que se han quedado, ¿eh? Que se han quedado ya en el camino, ¿eh?
Claro, es que por eso cuando hablamos de reestructuración, de posibilidades de venta, hay que ver primero cómo termina el Betis la temporada, que todavía no ha terminado, que queda mucho. Y después hay jugadores que, claro, la situación económica del Betis es porque se han gastado, porque la inversión de los que han hecho, los que mandan, ha sido nefasta. Por eso la situación económica del Betis no es porque han venido los marcianos y le han dicho vamos a castigar al Betis, claro. Jugadores que se han pagado una pasta muy grande por ello.
Y entrenadores que ha habido que indemnizar. Está
claro.
Uno detrás de otro.
Claro, Carballo dice, bueno, vamos a colocar a Carballo, pero a Carballo tiene que venir. ¿Dónde coloca tú a Carballo con el nivel que está dando Carballo? Es que colocar a Carballo y al precio que vino Carballo, colocar a Fekir... Pues es que seguir. Borja Iglesias, ahora estamos viendo la mejor versión de Borja Iglesias. ¿Cuántos goles ha marcado Borja Iglesias? A 30 millones de euros. Es que claro, es que se han hecho las cosas muy mal. Pasa que ha venido afortunadamente un entrenador como es Pellegrini y está sosteniendo y está viniendo, provocando que el equipo se venga arriba y le está sacando un máximo rendimiento. Pero la reestructuración, como dice Andrés, esto largo me lo fías, ¿no? Esto habrá que ver, como dice Rafael, a ver el mercado, por dónde sale y cuál es la economía real del Betis.
Una cosa es no poder reestructurar, Rafa también y Víctor, y otra cosa es que tú te dé un rendimiento, Víctor Ruiz, regular y lo renueve, le vayas a dar a Mandy el oro y el moro y lo renueve. Oiga, mire usted, para eso sí está el director deportivo. O sea, no empeñe usted al Betis, o sea, para buscar opciones, ¿no? Creo yo, caras nuevas para intentar, no se puede meter, porque entonces el director deportivo del Valladolid, el de Leibra, es que no existirían, ¿no?
Claro.
Porque menos dinero que el director
es
deportivo
que hasta de todo
este equipo.
Hasta ahora el señor Cordón no se ha brochado los zapatos, hasta ahora, veremos a ver si
a
se
ver,
hace.
A ver, Rafa, ¿qué ha subido el Betis, por favor, en el mercado de invierno? A Yacine Fekir al primer equipo, es lo que ha hecho el Betis. Que antes de subirlo te dije, me dijiste...
Sí, que estaba Navidul.
Claro, me dijiste tú, ¿qué opinas de la subida de Yacine Fekir? Te dije que no se va a poner la camiseta del primer equipo, que
eso,
no se la va a poner
y
no se
claro.
la va a poner.
Una cosa es Nabil Fekir y otra es Navidul. Navidul no va a jugar, es que no... Es que la segunda edición de Fekir
está claro.
Entra en el lote. Bueno, en un minuto, Caña, la defensa por el centro, ¿qué va a pasar?
Centrales. Pues lo que le pide el cuerpo a Pellegrini, Rafa, y lo que va a intentar es poner a Bartra. Pellegrini quiere recuperar a Bartra, pero es muy significativo que en los dos partidos que ha habido no le ha dado ni un minuto al jugador. Lo que le pide el cuerpo es eso, pero si no, pues ¿qué va a hacer? Va a tener que poner a Sidney. Hay una semana por delante, iremos viendo cómo va recuperando Bartra y muy pendientes a Borja Iglesias de esas 6 grapas que le pusieron y ese edema que tiene después del golpe el otro día en la portería del Elche.
O sea, ¿qué crees que Borja va a estar? ¿Seguro?
Yo creo que sí. Él va a forzar en la medida de lo posible, pero vamos, total y absolutamente. Y ahora hay que ver si le da o no le da, claro.
Bueno,
estamos
pues,
a martes, muy pronto.
Hoy tenemos Champions, tiempo de juego en Champions, con todos los partidos. Nosotros el año que viene queremos tener Champions, pero de momento lo veremos en otros estadios. Muy bien, pues hasta las 13:25. Víctor, gracias. Ocaña, gracias. Adiós. Rafa Garrido, no, adiós. En segundos tan solo vamos a conocer qué pasa en España y en el mundo. Y lo dicho, un abrazo muy grande a nuestro querido Manolo Lama y a toda su familia por esa gran pérdida como es la de su madre. Descanse en paz, doña Manolita, como ella la llamaban, Jiménez. Les dejamos con los servicios informativos de la COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.